Pero cuando llegó la 34ª noche, ella dijo, sin escuchar mis gritos que movían a piedad. A poco me obligó a taparme las narices la hediondez de aquel subterráneo, pero no me impidió inspeccionar, merced a la escasa luz que descendía de lo alto, aquella gruta mortuoria llena de cadáveres antiguos y recientes. Era muy espaciosa y se dilataba hasta una distancia que mis ojos no podían sondear. Entonces me tiré al suelo llorando y exclamé: Bien merecida tienes tu suerte, Sinbad de alma insaciable. Y luego, ¿qué necesidad tenías de casarte en esta ciudad? Ah, ¿por qué no pereciste en el Valle de los Diamantes? ¿O por qué no te devoraron los comedores de hombres? Era preferible que te hubiese tragado el mar en uno de tus naufragios, y no tendrías que sucumbir ahora a tan espantosa muerte. Y al punto comencé a golpearme con fuerza en la cabeza, en el estómago y en todo mi cuerpo. Sin embargo, acosado por el hambre y la sed, no me decidí a dejarme morir de inanición, y desaté de la cuerda los panes y el cántaro de agua, y comí y bebí, aunque con prudencia, en previsión de los siguientes días. De este modo viví durante algunos días, habituándome paulatinamente al olor insoportable de aquella gruta, y para dormir, me acostaba en un lugar que tuve buen cuidado de limpiar de los huesos que en él aparecían, pero no podía retrasar más el momento en que se me acabaran el pan y el agua, y llegó ese momento. Entonces, poseído por la más absoluta desesperación, hice mi acto de fe y ya iba a cerrar los ojos para aguardar la muerte, cuando vi abrirse por encima de mi cabeza el agujero del pozo y descender en un ataúd a un hombre muerto, y tras de él su esposa con los 7 panes y el cántaro de agua. Entonces esperé a que los hombres de arriba tapasen de nuevo el brocal, y sin hacer el menor ruido, muy sigilosamente cogí un gran hueso de muerto y me arrojé de un salto sobre la mujer rematándola de un golpe en la cabeza, y para cerciorarme de su muerte todavía le propiné un segundo y un tercer golpe con toda mi fuerza. Me apoderé entonces de los 7 panes y del agua con lo que tuve provisiones para algunos días. Al cabo de ese tiempo abrióse de nuevo el orificio y esta vez descendieron una mujer muerta y un hombre. Con el objeto de seguir viviendo, porque el alma es preciosa, no dejé de rematar al hombre, robándole sus panes y su agua. Y así continué viviendo durante algún tiempo, matando en cada oportunidad a la persona a quien se enterraba viva, y robándole sus provisiones. Un día entre los días dormía yo en mi sitio de costumbre, cuando me desperté sobresaltado al oír un ruido insólito. Era cual un resuello humano y un rumor de pasos. Me levanté y cogí el hueso que me servía para rematar a los individuos enterrados vivos, dirigiéndome al lado de donde parecía venir el ruido. Después de dar unos pasos, creí entrever algo que huía resollando con fuerza. Entonces, siempre armado con mi hueso, perseguí mucho tiempo a aquella especie de sombra fugitiva y continué corriendo en la oscuridad tras ella y tropezando a cada paso con los huesos de los muertos. Pero de pronto creí ver en el fondo de la gruta como una estrella luminosa que tan pronto brillaba como se extinguía. Proseguí avanzando en la misma dirección y conforme avanzaba veía aumentar y ensancharse la luz. Sin embargo, no me atreví a creer que fuese aquello una salida por donde pudiese escaparme, y me dije: Indudablemente debe ser un segundo agujero de este pozo por el que bajan ahora algún cadáver. Así que, ¿cuál no sería mi emoción al ver que la sombra fugitiva, que no era otra cosa que un animal, saltaba con ímpetu por aquel agujero? Entonces comprendí que se trataba de una brecha abierta por las fieras para ir a comerse en la gruta los cadáveres, y salté detrás del animal y me hallé al aire libre bajo el cielo. Al darme cuenta de la realidad, caí de rodillas y con todo mi corazón di gracias al Altísimo por haberme libertado, y calmé y tranquilicé mi alma. Miré entonces al cielo y vi que me encontraba al pie de una montaña junto al mar, y observé que la tal montaña no debía comunicarse de ninguna manera con la ciudad por lo escarpada e impracticable que era. Efectivamente intenté ascender por ella, pero en vano. Entonces, para no morirme de hambre, entré en la gruta por la brecha en cuestión y cogí pan y agua y volví a alimentarme bajo el cielo, verificándolo con bastante mejor apetito que mientras duró mi estancia entre los muertos. Todos los días continué yendo a la gruta para quitarles los panes y el agua, matando a los que se enterraba vivos. Luego tuve la idea de recoger todas las joyas de los muertos: diamantes, brazaletes, collares, perlas, rubíes, metales cincelados, telas preciosas y cuantos objetos de oro y plata había por allí. Y poco a poco iba transportando mi botín a la orilla del mar, esperando que llegara día en que pudiese salvarme con tales riquezas. Y para que todo estuviese preparado, hice fardos bien envueltos en los trajes de los hombres y mujeres de la gruta. Estaba yo sentado un día a la orilla del mar, pensando en mis aventuras y en mi actual estado, cuando vi que pasaba un navío por cerca de la montaña. Me levanté enseguida, desenrollé la tela de mi turbante y me puse a agitarla con bruscos ademanes y dando muchos gritos mientras corría por la costa. Gracias a Alá, la gente del navío advirtió mis señales y destacaron una barca para que fuese a recogerme y transportarme a bordo. Me llevaron con ellos y también se encargaron gustosos de mis fardos. Cuando estuvimos a bordo, el capitán se acercó a mí y me dijo: «¿Qué eres y cómo te encontrabas en esa montaña donde nunca vi más que animales salvajes y aves de rapiña, pero no un ser humano, desde que navego por estos parajes?». Contesté: «Oh, señor mío, soy un pobre mercader extranjero en estas comarcas. Embarqué en un navío enorme que naufragó junto a esta costa, y gracias a mi valor y a mi resistencia, yo solo entre mis compañeros pude salvarme de perecer ahogado, y salvé conmigo mis fardos de mercancías, poniéndolos en una tabla grande que me proporcioné cuando el navío viose a merced de las olas. El destino y mi suerte me arrojaron a esta orilla, y Alá ha querido que no muriese yo de hambre y de sed». Y esto fue lo que dije al capitán, guardándome mucho de decirle la verdad sobre mi matrimonio y mi enterramiento, no fuera que a bordo hubiese alguien de la ciudad donde reinaba la espantosa costumbre de que estuve a punto de ser víctima. Al acabar mi discurso al capitán, saqué de uno de mis paquetes un hermoso objeto de precio y se lo ofrecí como presente para que me tuviese consideración durante el viaje. Pero con gran sorpresa por mi parte, dio prueba de un raro desinterés, sin querer aceptar mi obsequio, y me dijo con acento benévolo: «No acostumbro a hacerme pagar por las buenas acciones. No eres el primero a quien hemos recogido en el mar. A otros náufragos socorrimos transportándoles a su país, por Alá, y no solo nos negamos a que nos pagaran, sino que, como carecían de todo, les dimos de comer y de beber, y les vestimos, y siempre, por Alá, hubimos de proporcionarle lo preciso para subvenir a sus gastos de viaje. Porque el hombre se debe a sus semejantes, por Alá». Al escuchar tales palabras di gracias al capitán e hice votos en su favor, deseándole larga vida, en tanto que él ordenaba desplegar las velas y ponía en marcha al navío. Durante días y días navegamos en excelentes condiciones, de isla en isla y de mar en mar, mientras yo me pasaba las horas muertas deliciosamente tendido, pensando en mis extrañas aventuras y preguntándome si en realidad había yo experimentado todos aquellos sinsabores o si no eran un sueño, y al recordar algunas veces mi estancia en la gruta subterránea con mi esposa muerta, creía volverme loco de espanto. Pero al fin, por obra y gracia de Alá, llegamos con buena salud a Basra, donde no nos detuvimos más que algunos días, entrando luego en Bagdad. Entonces, cargado con riquezas infinitas, tomé el camino de mi calle y de mi casa, a donde entré y encontré a mis parientes y a mis amigos. Festejaron mi regreso y se regocijaron en extremo, felicitándome por mi salvación. Yo, entonces, guardé con cuidado en los armarios mis tesoros, sin olvidarme de distribuir muchas limosnas a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, así como valiosas dádivas entre mis amigos y conocidos. y desde entonces no cesé de entregarme a todas las diversiones y a todos los placeres en compañía de personas agradables. Pero cuanto os conté hasta aquí no es nada, verdaderamente, en comparación de lo que me reservo para contároslo mañana, si Alá quiere. Así habló aquel día Sinbad, y no dejó de mandar que dieran 100 monedas de oro al cargador, invitándole a cenar con él, en compañía asimismo de los notables que se hallaban presentes, y todo el mundo maravillóse de aquello. En cuanto a Sinbad el cargador, en este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co 1001noches.co